Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Este viernes tiene un nombre propio y, aunque parezca surrealista, es el de Francisco Franco. Han pasado 43 años de su muerte, pero el gobierno lo pone en la primera página de la actualidad con un decreto ley que ha acabado de aprobar en su primer Consejo de Ministros tras el verano. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, acaba de explicar los detalles de esa decisión de modificar la ley de memoria histórica para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Nos vamos ya hasta el Palacio de la Moncloa. Ahí está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo piensa el gobierno desenterrar a Franco?
Pues el decreto ley entrará en vigor 24 horas después de su publicación en el BOE. La vicepresidenta Carmen Calvo ha argumentado la necesidad de acabar con la anomalía que a sus ojos supone la presencia de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.
Una España democrática, un orden constitucional estable y maduro, no es compatible con una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura de Franco.
Y será la próxima semana en otro Consejo de Ministros cuando se acuerde el procedimiento para iniciar los trámites administrativos. La familia dispondrá entonces de 15 días para alegaciones. Si no hay acuerdo con los herederos, el Ejecutivo decidirá el nuevo lugar de enterramiento. Pero en paralelo, el Gabinete pretende abrir un amplio debate sobre memoria histórica.
No puede haber un momento más en la democracia española sin tener ordenado nuestro recuerdo trágico, sin el respeto a todas las víctimas de la contienda.
Según los cálculos de Calvo, la salida de Franco del Valle de los Caídos se producirá antes de final de año.
El gobierno de Pedro Sánchez, recordemos, gobierna en minoría con solo 84 diputados en el Congreso. Por ello, recurre una vez más al decreto ley. En cualquier caso, Ricardo, este decreto tiene que pasar por el Congreso y ahí ni Partido Popular ni Ciudadanos piensan apoyarlo, ¿no?
No, pero el gobierno siempre ha tenido claro que contaba con los votos para la convalidación del decreto a hacer en un plazo de 30 días, pues sus aliados en la moción de censura, desde Podemos a PNV, pasando por los independentistas, apoyarán ese trámite. El rechazo del PP y de Ciudadanos se presenta como una ocasión idónea para ubicar a ambos partidos en la derecha más extrema. En realidad, tanto populares como los naranjas han hecho un frente común por el abuso de la fórmula legal, el decreto, su perversión, con críticas al propio Pedro Sánchez por pretender reabrir heridas cerradas en la transición. Así, la oposición mezclará el fondo y las formas desplegados por Sánchez. El PP incluso planteará un recurso ante el Constitucional, como harán ante cualquier decreto que no obedezca a cuestiones de urgencia.
Gracias, Ricardo Rodríguez. Esa es la última hora que nos llega desde el Palacio de la Moncloa. Esa es la tan anunciada noticia. El gobierno ha puesto en marcha, por fin, la exhumación de Franco. Lo hace por decreto ley, una fórmula reservada para asuntos extraordinarios y de urgente necesidad. Y por ello te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Sacar a Franco del Valle de los Caídos es una necesidad urgente? ¿Es algo que realmente preocupa a los españoles? Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues estamos leyendo tus mensajes en Twitter, @mediodiacope, y en Facebook, @mediodiacope. Clara dice que evidentemente un dictador no debería tener un monumento, pero está claro que es oportunismo político. Marién, por otro lado, dice que es otro decretazo más de Sánchez. Parece que hay un doble rasero. Bien que se quejaban de Rajoy cuando hacía lo mismo. También escuchamos tus notas de voz en el 637-23-0000.
Un gobierno socialista, con Podemos, con los catalanes, con los vascos, lo único que hacen es desviar la atención.
La urgencia que corre en este país es arreglar lo de la inmigración, el paro y otras muchas cosas que sacar los restos de Franco. Yo creo que el pasado tiene que quedar en el pasado porque pertenece a la historia de España y eso no merece la pena removerlo.
Yo tengo 38 años, soy padre de 3 hijos, estoy trabajando en una empresa cobrando 1.000 euros al mes y como que de mala manera me la trae al pairo. No creo que un hombre muerto, esté donde esté enterrado, vaya a arreglar los problemas de este país.
El sacar a Franco del Valle de los Caídos va a ser la solución a todos los problemas que tenemos los españoles: el paro, la inmigración, el déficit. Entre Pedro Picapiedra y Pablo Mármol vamos apañados.
Manda tus mensajes de voz, tus notas de audio al WhatsApp del programa, al 637-23-0000. Déjalas que te seguimos escuchando en el 637-23-0000.
Gracias, Álvaro. Gabino Abanades era responsable de los cementerios de Madrid cuando murió el dictador y además fue quien dirigió su entierro en el Valle de los Caídos. Actualmente, Gabino Abanades es alcalde de Sacecorbo, en Guadalajara. Gabino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué condiciones va a estar ahora el cuerpo de Franco? ¿Se le va a poder identificar sin problema?
Pues yo entiendo que sí, con toda su ropa incluida. Estará momificado el cuerpo, pero yo entiendo que no hay ningún problema para su identificación.
¿La exhumación es un proceso fácil o es complicado? ¿Cuánto tiempo se necesita para ello?
La exhumación es fácil. Lo que es más complicado en este caso es levantar la lápida. ¿Por qué? Porque está a niveles del pavimento y hay que hacer un cajeo alrededor de todo el perímetro de la lápida de 3-4 centímetros para poder meter las barras, las cuñas y colocar, en este caso, el rodillo para desplazarla.
¿Cuántos operarios se necesita para ello?
Pues canteros con dos o tres canteros es suficiente para mover la lápida. Para sumar el cuerpo hacen falta 4 personas.
Usted dirigió el enterramiento de Franco hace 43 años. ¿Qué recuerdo tiene de entonces?
Pues un tema muy preparado, un protocolo muy, muy serio y, como siempre, pues como cualquier otro entierro, es decir, con los tiempos que te marca el protocolo que tenía establecido, en este caso, el Palacio del Pardo, y nada más, es decir, no tiene más importancia. Cuando se recogió el féretro en el coche fúnebre, pues se fue lógicamente a un paso lento y a partir de ese momento, pues el tiempo que tardamos en trasladarlo y el descenderlo, pues cuando nos dan la orden, se colocan los tiros debajo y se desciende el féretro para después sellarlo con unas tabicas y poner el cemento encima.
¿Cree que la familia debería estar presente?
Yo entiendo que la familia debería ser quien solicitase la exhumación para que todo fuese en plan normal y no tuviese que intervenir un juez.
¿Y a usted, si se lo piden, le gustaría estar allí en ese día?
No tengo ningún inconveniente en colaborar en todo lo que me pidan, me lo pida quien me lo pida, sea la familia, sea el gobierno, sea el abad, pero yo entiendo que el abad tendrá su personal suficiente para poder hacer esa exhumación.
Pero usted aporta un plus de experiencia.
Bueno, en experiencia por este caso y por otros muchos.
Gabino Abanades dirigió el entierro de Franco en el Valle de los Caídos hace 43 años y ha atendido amablemente a estos micrófonos de COPE. Gracias, Gabino, y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes, hasta luego.
Como te decía, el gobierno ya ha dado luz verde vía decreto ley a trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Lo que finalmente ha quedado fuera ha sido la aprobación de la senda de déficit. El gobierno quiere sacar adelante los presupuestos con Podemos. Para ello, pretende sortear al Senado y así evitar ese veto del Partido Popular. Lo va a hacer finalmente por proposición de ley y no con otro decreto. Belén Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué al final ha cambiado de fórmula?
Pues el gobierno quiere evitarse así problemas legales y es que la vía del decreto fue desaconsejada por los expertos jurídicos porque podía tumbarlo el Constitucional. El Partido Popular, de hecho, ya había anunciado ayer mismo que lo recurriría. Por eso se ha optado por una proposición de ley que ha presentado esta mañana ya en el Congreso el Grupo Socialista y que acaba de justificar así la vicepresidenta Carmen Calvo.
Volveremos a la situación de la ley del 2007, una ley que no debió modificar nunca el Partido Popular, que tal vez lo hizo porque le convenía de manera partidaria, alterando las propias previsiones constitucionales de la preeminencia del Congreso de los Diputados sobre el Senado, porque así lo ha querido la Constitución española.
La vicepresidenta también ha avanzado que el PSOE y otros grupos pedirán la tramitación de la proposición de ley en lectura única, lo que supondría acortar los plazos. El problema que se va a encontrar aquí el Ejecutivo es que el PP y Ciudadanos tienen mayoría en la mesa del Congreso y pueden bloquear esta petición. Y el tiempo apremia porque el plazo para presentar los presupuestos termina a finales de septiembre. De hecho, Carmen Calvo reconoce que los plazos están tan ajustados que igual los presupuestos llegan antes de que se acabe el próximo mes de septiembre o no.
La senda de déficit es un requisito indispensable para aprobar esos presupuestos, como nos contaba Belén. Es, por tanto, uno de los retos del gobierno de Pedro Sánchez, como lo es también la crisis migratoria. Ya están en Marruecos los últimos inmigrantes que el miércoles cruzaron la valla de Ceuta. Esta vez, el Ejecutivo ha decidido expulsarlos, solo 24 horas después de pisar suelo español. Es el último cambio de criterio del gobierno en esta materia. Te recuerdo que hace menos de un mes 600 inmigrantes saltaron la misma valla y utilizando la misma violencia. Y todos ellos siguen en España. Ahora el gobierno echa mano por primera vez de un acuerdo que firmó con Marruecos allá por el año 92. La pregunta es, ¿qué piensan de esto las autoridades marroquíes? Nos vamos hasta Rabat, corresponsal Beatriz Mesa. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde Rabat, los expertos nos dicen que la aceptación inédita de las devoluciones en caliente será aislada y con ella se ha querido proyectar el compromiso de cooperación de Marruecos con Europa en el campo migratorio. Eso sí, devoluciones irregulares, nos denuncian.
Absolutamente imposible que en 24 horas, con el número de 114 migrantes que han sido devueltos, se cumpla con todas las garantías procedimentales necesarias. Es necesario averiguar el país de origen de esa persona. El letrado ha de entrevistarse personalmente con cada uno de los migrantes, averiguar su situación personal y, en caso de que esos migrantes procedan de países con peligro o riesgo para su vida, es necesario ofrecerle la protección internacional.
Declaraba en Cadena COPE José Ignacio Alcántara Ferrera, letrado de oficio para extranjeros en Sevilla.
Y seguimos también con mucha preocupación lo que está pasando en Venezuela, donde a la crisis humanitaria hay que sumar la crisis económica que están provocando las últimas medidas económicas aprobadas por Nicolás Maduro. La principal consecuencia, la caída en picado del nuevo bolívar soberano. Mañana sábado hay convocada una nueva jornada de protestas. Con este panorama sigue creciendo el número de venezolanos que salen del país. Lo ha confirmado en Herrera en COPE el exalcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma.
Es que ya estamos superando el 12% de la población, estamos hablando de más de 4 millones. Permiten tener una idea de la dimensión de la catástrofe humanitaria que estamos padeciendo en Venezuela. Gente que huye porque la población en más del 90% está en condiciones de pobreza. O sea que esta crisis se ha engullido lo que era la clase media.
Una crisis que evidentemente padecen especialmente, como decía Antonio Ledezma, los ciudadanos. César Reguinfo es un venezolano que trabaja en una compañía internacional. A pesar de que él cobra su salario en dólares y no está afectado por esa caída del bolívar soberano, reconoce que la situación en su país es insostenible. Ha explicado a COPE que ni siquiera teniendo dinero se puede vivir con tranquilidad en Venezuela.
Se compra lo que se puede, ¿no? De lo que hay. Todo antes se podría comprar muchas legumbres, ahorita compra solo dos. De eso generan también enfermedades que incluso en algún momento que estuvieron erradicadas están volviendo a salir por condiciones de salubridad que no se están dando.
Nuevo caso de abusos sexuales a menores. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre que acosaba a niños y a jóvenes a través de Internet. Algunas de las víctimas sufrían discapacidad intelectual. El arrestado ya está en prisión. Nos vamos hasta Barcelona. Sergi Tor.
El hombre de 34 años se ganaba la confianza de sus víctimas llegando a manipular la figura de un youtuber para pedirles imágenes pornográficas que luego difundía a terceras personas. Después se ofrecía para mantener relaciones sexuales. La policía tiene comprobado que dos de sus víctimas tienen discapacidad intelectual y si se negaban a sus peticiones utilizaba la amenaza para conseguir sus propósitos. Fue la madre de una de las menores quien descubrió el acoso que sufría su hija. Por su parte, en Olot, los Mossos de Escuadra han detenido a un joven de 20 años que se hacía pasar por rapero y que presuntamente abusó de 4 menores de 16 años de la localidad.
Y atento también a la siguiente historia. En Navarra, la policía ha detenido a una mujer que fue cazada cuando conducía su camión mientras amamantaba a su bebé. Además, conducía con unas cortinas que tapaban las ventanillas laterales. La policía la denunció. La mujer pagó la multa y siguió con su ruta tras dejar al bebé con unos familiares. Tiene todos los datos Carlos Colina.
Tras un aviso ciudadano, agentes de policía foral de la comisaría de Tudela localizaban un semirremolque con matrícula extranjera en la autovía del Ebro, ocupado por la conductora y su bebé, que no utilizaba ningún sistema de retención infantil. La madre reconocía finalmente que circulaba amamantándolo. Igualmente, conducía con unas cortinillas que tapaban las ventanas laterales del camión, por lo que no tenía una visión correcta del entorno del vehículo. Los policías redactaron denuncias precisamente por esa falta de visibilidad, así como por no portar sistema alguno de retención infantil. Sin embargo, no pudieron sancionarle por distracción al volante, puesto que no fueron testigos de una posible falta de atención a la conducción por ir amamantando a su bebé. Finalmente, unos familiares se hicieron cargo del niño y la madre pudo continuar su ruta tras abonar al contado las denuncias pendientes.
Y seguro que recuerdas la quiebra de Lehman Brothers, la caída del banco de inversión que provocó la mayor crisis financiera de la historia a nivel mundial. De hecho, hoy todavía seguimos sufriendo sus consecuencias. Pues bien, el actor y director Sergio Pérez Mencheta va a llevar la historia a los escenarios. Tiene todos los detalles Sefi García.
Lehman Trilogy. Balada para sexteto en tres actos. Este es el título de la producción en la que Pérez Mencheta ha trabajado durante 2 años. 6 actores dan vida a los 120 personajes ideados por el autor del texto, Stefano Masini. 6 actores que ha convertido además en músicos, la forma que encontró para aligerar el texto.
Le puede gustar tanto a un neoliberal como a un anticapitalista. Y ambos pueden encontrar la justificación de su paraíso interior, por así decirlo. No es una obra panfletaria ni que tome partido, es una obra que cuenta los hechos con humor.
Es la historia de la familia y en paralelo la del ascenso y caída del Imperio Lehman y de los 200 años que transcurrieron desde la llegada del fundador a América a mediados del siglo XIX hasta el crack del 2008. Sergio Pérez Mencheta no juzga la producción que se estrena hoy en los teatros del Canal de Madrid. Ha pasado ya por Avilés y San Javier. En un mes plegará velas para viajar a Ponferrada y Sevilla.
Y lo que suena, lo conoces seguro, es la célebre Sweet Home Alabama. Uno de sus compositores, Ed Keen, ha muerto. Era el guitarrista de la banda de rock norteamericana, muerto a los 68 años en su casa de Nashville, en Estados Unidos. Y aquí tengo a mi lado a Corrochano. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy en los deportes, las chicas del sub-20 de fútbol se juegan el Mundial.
Es la gran noticia deportiva del día. La cita, como dices, es a las 7:30 en Francia, España, Japón, final del Mundial sub-20. Es histórico porque ningún equipo femenino de fútbol ha conseguido ser campeón del mundo, así que están ante la gran oportunidad. Lo vamos a contar en un tiempo de juego especial a través de cope.es. Además, después de esto, hay 2 partidos de la segunda jornada de la Liga. Getafe Ibar a las 8:15 y Leganés Real Sociedad, la vuelta de Garitano al estadio de Leganés a las 10:15. Es noticia también el delantero del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, unas imágenes que se están difundiendo a través de las redes sociales de una pelea, una discusión con su pareja durante las fiestas de Bilbao. El futbolista ya ha pedido perdón y disculpas en Twitter. Y además, gran premio de Fórmula 1 en Bélgica. Ayer contamos que Fernando Alonso había tenido una oferta de Red Bull. La ha desmentido hoy Red Bull. Ha dicho que nunca le han hecho una oferta a Fernando Alonso.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Nos gusta el fútbol.
¿O no? ¿Eh?
Vive en COPE todos los goles, toda la emoción de la Liga. Este sábado, desde las 5,
¡Hola!
Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Valladolid, Barça, Girona, Real Madrid.
Hoy hay mucho fútbol, ¿eh?
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Estas son las 3 noticias que debes conocer a esta hora. Te las cuento con Ángela Sánchez. El gobierno justifica la devolución de los inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta.
Ya están en Marruecos esos 116 subsaharianos que el miércoles cruzaron a España armados con herramientas, heces o sangre. Sí siguen en nuestro país los 600 inmigrantes que también armados saltaron a Ceuta hace menos de un mes. La vicepresidenta Carmen Calvo dice que esta vez la violencia ha sido mayor.
Lo que se produjo el otro día en la frontera de Ceuta es inaceptable.
las condiciones de violencia y de riesgo para nuestros cuerpos de seguridad del Estado es inaceptable.
37.000 personas mueren cada año en España por el alcohol.
En todo el mundo, cerca de 3 millones de muertes están relacionadas con el alcoholismo y nuestro país es uno de los 10 en los que más se bebe, según un estudio publicado en la revista The Lancet. Antonio Oliveira es médico del Servicio Digestivo del Hospital de La Paz. Ha pasado por el Mediodía Cope.
Culturalmente, el consumo de alcohol está más tolerado y más en un país mediterráneo como es España. Probablemente se debería incidir, hacer más campañas, sobre todo en el acceso de la gente joven, que no sea un hábito aprendido desde muy joven.
Liberada una niña de 5 años en Dos Hermanas, en Sevilla.
Había sido secuestrada por un hombre y una mujer que ya han sido detenidos. El hombre es la pareja de la madre de la pequeña. Los arrestados tenían armas y amenazaban con quitar de en medio a la pequeña.
Parada obligatoria en el Palacio de la Moncloa porque allí se ha celebrado este viernes el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano que ha tenido el gabinete. Y sobre la mesa, un tema polémico y guardado desde hace semanas en el cajón. La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. La vieja promesa electoral del PSOE está cada vez más cerca de hacerse realidad. Nos vamos ya hasta ese Palacio de la Moncloa. Allí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La vicepresidenta Lorena. Carmen Calvo ha comparecido ante la prensa para explicar cómo se va a hacer y qué detalles os ha contado.
Pues el que el proceso de exhumación de los restos de Francisco Franco se alargará hasta final de año, según los cálculos de Carmen Calvo, que ha dejado entrever su intención de culminarlo antes del 40 aniversario de la Constitución, el próximo 6 de diciembre. La vicepresidenta ha incidido en la anomalía de mantener al dictador en el Valle de los Caídos y así ha justificado la urgencia.
¿Cuándo, si no? ¿Cuándo este país va a dejar de tener los restos mortales del dictador en una tumba de Estado para su enaltecimiento junto con las víctimas? Es que no hay más vueltas que dar a este asunto. El Gobierno ya no se las quiere dar.
Pues no se las quiere dar, pero el Consejo de Ministros de la próxima semana abrirá el proceso administrativo pertinente una vez el decreto ley entre mañana en vigor. Ello implica notificar a todas las partes implicadas en el futuro traslado de los restos, empezando por la familia, que dispondrá de un periodo de alegaciones de 15 días. Si los herederos no se pronuncian, el Ejecutivo decidirá dónde enterrar a Franco. En paralelo, Calvo ha evidenciado su intención de abrir un debate político sobre nuestra memoria histórica.
No puede haber un momento más en la democracia española sin tener ordenado nuestro recuerdo trágico, sin el respeto a todas las víctimas de la contienda.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros de hoy introduce una modificación que consagra el Valle de los Caídos como un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la Guerra Civil, disponiendo que solo los restos de estos podrán yacer en su recinto. Ese sí es el caso de José Antonio Primo de Rivera.
El camino para la exhumación de los restos de Franco ya está hecho, pero lo cierto es que desde que Pedro Sánchez anunció que iba a sacar su cuerpo del valle, las visitas al mismo se han disparado. Tan solo en el pasado mes de julio, 40.000 personas lo visitaron, casi un 50% más que en julio del año pasado. Hoy es uno de los sitios más visitados de España. Javier García, buenas tardes.
El Valle de los Caídos se mezcla con una multitud de turistas que, motivados por la actualidad política, tienen curiosidad por conocer el lugar donde están enterrados los restos de Francisco Franco.
Pues venimos de Santander y no conocíamos esta zona y hemos venido a verla sin más.
En realidad no nos motiva ningún aspecto político, sino simplemente apreciar.
También son muchos, Lorena, los que quieren aprovechar posiblemente la última oportunidad de ponerse a los pies de la tumba del general.
He decidido venir porque, bueno, aparte de todo lo que está ocurriendo, me parece lamentable lo que el gobierno pretende hacer. Y quería verlo antes de que lo destrocen, que es una lástima.
El número de visitantes al Valle de los Caídos ha ido aumentando de forma paralela a los anuncios del gobierno de exhumar los restos del general Franco.
Gracias, Javier. El gobierno ha puesto en marcha la exhumación de Franco por decreto ley, que no es otra cosa que una fórmula reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Y por ese decreto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Crees que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos es realmente urgente? ¿es lo que más preocupa a los españoles o piensas que aquí hay oportunismo político? Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué nos comentan los oyentes?
Pues estamos leyendo tus mensajes en Twitter, @mediodiacope, y en Facebook, mediodiacope. Eva dice que me parece muy bien que se saque a Franco del Valle de los Caídos, pero esta no es la forma. Y Ángel dice que Franco ya no molesta a nadie. No hay que dejarlo ahí, hay que agua pasada, no ve molinos. También estamos escuchando tus notas de voz en el 637-23-0000.
Lo de sacar al señor Francisco de su tumba me parece una estupidez como tantas otras que hace la izquierda española. Pues bueno, vamos, que Franco, si lo hubieran dejado ahí, estaba olvidado ya de la mano de Dios. Pero nada, estos se empeñan en Franco, pues ala, se van a tupir de Franco.
¿Qué pasa? ¿Que en España no hay otras cosas más importantes a las que dedicarse el señor Sánchez? Esto es una sinvergonzonería.
No es urgente, hay más urgente el paro, la economía, gente que hay en la calle, la inmigración. Tú fíjate si hay cosas para arreglar. Si Franco se murió hace 43 años, pero si tengo yo 57 y yo no me acuerdo, ¿qué se va a acordar el señor Sánchez de Franco? Pero si de Franco ya no se acuerda nadie.
El PSOE ya no es el Partido Socialista Obrero Español. Ahora es Pedro Sánchez os engaña.
Susana Meseguer no es una guía turística oficial, pero se ha comportado como tal en su pueblo, en Vilafames, en Castellón. La polémica está servida después de que la Generalitat Valenciana la haya amenazado con una multa de 600.000 euros por enseñar su pueblo sin título oficial. Esta mañana, en Herrera en COPE, la propia Susana se justificaba y daba explicaciones.
Pues mira, lo hice porque realmente me apetece muchísimo. Entonces veía mucha gente en el pueblo, bueno, gente que venía de visita y demás. Tenemos solo una persona en la oficina de turismo y ellos pues no salen a hacer visitas guiadas a una persona o dos porque no pueden cerrar la oficina.
Explicaciones que no han convencido a Iván Llorca, presidente de la Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Valencia. Tampoco a Julia Molina, vicepresidenta de la Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Madrid. Julia e Iván se han enzarzado con Susana en un tenso debate.
No se le hubiera sancionado, pero eso no la exime de la responsabilidad que tiene y de ser sancionada por no tributar y por no declarar los ingresos, ¿no? Y, por supuesto, se seguiría siendo competencia desleal.
Y yo, es verdad que se puede mirar como competencia desleal, pero el problema aquí mío en particular es que vivo en un pueblo de 1.900 habitantes que no hay guía turístico que haga las visitas guiadas. Y que yo no me meto en el terreno de nadie.
Te estás metiendo en el terreno nuestro. Estás realizando una actividad profesional para la que no, estás habilitada.
No. No
examínate, realiza los estudios pertinentes y te examinas y sácate la acreditación.
Como dije desde el principio, no sé si lo habrás escuchado, ni quiero ser guía turístico ni es mi pretensión.
Perdóname un momento, porque todo esto cambia en el momento que tú cobras por ello.
Efectivamente.
Por ello,
y encima sin declarar.
No, que yo no estaba lucrándome, yo que me podía sacar 50 euros al mes, como mucho. O sea, es que eso, hablar de profesionalidad ahí me parece un poco...
Pues precisamente hoy tenemos malas noticias para el sector turístico. En el mes de julio ha caído el número de visitantes extranjeros a nuestro país. Lo ha hecho en un 2%. Cataluña y sobre todo Barcelona son los que más pierden por culpa del separatismo. Antonio Mateo.
En julio los establecimientos hoteleros españoles registraron 42,6 millones de estancias. El descenso se debe principalmente a la bajada de los turistas extranjeros, que retrocedieron un 3%. Entre los motivos, un verano poco caluroso, el Mundial de Fútbol o el repunte de destinos turísticos como Egipto. Domènec Biosca es experto en turismo.
La semana última del mes de agosto y la primera de septiembre hay ofertas bastante bajas, lo cual estas dos últimas que sufren.
El peor dato proviene de Cataluña. Esta región pierde algo más de un 6% de visitantes extranjeros y un 7% de turistas nacionales. La bajada obedece principalmente a motivos políticos.
El turismo es el negocio de la felicidad. La gente no viene a encontrarse con huelga de taxis, con manteros, con peleas, con apartamentos ilegales. O sea, la gente viene a ser feliz.
Añade también que es necesario encontrar una solución a este problema porque están en juego muchos puestos de trabajo.
Y en el mundo se mira la visita que este fin de semana va a hacer el Papa Francisco a Irlanda. El pontífice viaja a Dublín para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Uno de los momentos más importantes del programa va a ser el sábado por la tarde, cuando va a tener lugar esa fiesta de las familias. Haciendo ya las maletas para subirse a ese avión papal está la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, todo preparado para un viaje que tiene como objetivo principal apoyar a las familias, que son el icono de Dios, tal como el Papa acaba de recordar en su último tuit. Escucharemos a Francisco en 6 intervenciones, donde reflexionará sin duda sobre uno de los documentos más importantes de su pontificado, la Amoris Laetitia. Es un viaje difícil en el que el Papa afrontará una vez más y abiertamente el problema de los abusos sexuales en un país que ha sufrido este crimen. Por eso, Francisco se reunirá en privado con víctimas y rezará en la capilla de la Catedral de Dublín para que se erradique definitivamente de la Iglesia. No faltará una visita expresa al santuario de Enoch, el más querido de Irlanda. Habrá también un encuentro con personas sin hogar y el domingo Francisco se despedirá de las familias con una misa multitudinaria.
Encuentro Mundial de las Familias que espera la visita del pontífice y que vamos a contar aquí en la cadena COPE. En él participa también la directora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting. Ha estado como ponente invitada en una sesión sobre la oración en la era digital y ha contado esta mañana en Herrera en COPE la importancia de la cita.
Es muy interesante el asunto porque siempre que se da una cita mundial, donde lo mismo te puedes encontrar con una persona de Tanzania, que una de Corea, que una de Colombia, pues realmente el horizonte se te amplía muchísimo. Quiero decir, aquí ves realmente cuáles son los problemas del mundo, cuáles son las prioridades para tanta y tanta gente, para tantos hombres y mujeres, y el momento es apasionante.
Y estamos muy pendientes del huracán Lane, que está a punto de alcanzar Hawái. El gobierno de Estados Unidos ya ha declarado el estado de emergencia en esa isla del Pacífico ante este fenómeno que va a dejar vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Lane amenaza con ser la peor tormenta que toca Hawái en décadas, Mariló Pardo.
Está previsto que el huracán toque tierra próximamente y afectará a todas las islas que forman el archipiélago. Suri Luzuárraga es una española residente en Hawái y ha contado a COPE las medidas que están tomando para afrontar la tormenta.
En principio nos dijeron de tener agua en la casa para 2 semanas y luego tener a mano agua para 3 días en caso de que tengamos que evacuar al centro de evacuación y comida enlatada. No pueden predecir del todo cómo va a venir el huracán, entonces estamos un poco todos esperando a ver qué pasa.
El fenómeno ya ha dejado fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en varias zonas. Pese a que se ha rebajado el huracán a categoría 3, la tormenta amenaza con copiosas precipitaciones y olas peligrosas. Los equipos de emergencia ya han instalado 16 centros de evacuación y otros 19 se abrirán en las próximas horas para atender a los posibles afectados.
Y aquí en España lo que esperamos son fuertes lluvias y tormentas que ya se han dejado notar en el norte. Susana Moneo.
Pues así es, el fin de semana estará pasado por agua en el tercio norte de la península hasta el domingo, sobre todo en Cataluña y Baleares, con chubascos y tormentas fuertes que podrán ser puntualmente muy fuertes. En el Cantábrico Oriental y norte de Navarra, las lluvias van a ser débiles. No se descartan tormentas también en el sur del sistema ibérico. En la mitad norte de la península, además, van a bajar las temperaturas hasta el domingo, menos en Andalucía. Allí serán muy altas, se esperan 39 grados en Sevilla o Córdoba. Y hoy hemos conocido los valores de las lluvias en lo que va de año, que resultan ser muy altos, superan en un 14% el mismo periodo del año pasado.
Voy a salir, no más fingir, no más servir. Son los acordes de Lo Malo, de Aitana y Ana Guerra, Ana War, las dos finalistas de Operación Triunfo, pero con un toque, y es que ahora sacan este remix latino junto a Tini y Grisi Rendón.
Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte.
Y lo que toca también es hablar de cine. Es viernes y llegan los estrenos del fin de semana con una comedia española y para toda la familia, Los Futbolísimos.
Soy especialista en penaltis, en fallar penaltis. Por eso en lugar de Paco me llaman Paquete.
En los 3 últimos partidos nos lo jugamos todo.
Llega a la gran pantalla la adaptación del éxito literario de Roberto Santiago, El misterio de los árbitros dormidos, José Manuel Pino.
Los Futbolísimos cuenta la aventura de la pandilla de Sotoalto que tienen que salvar a su equipo ganando los 2 próximos partidos. Paco, al que llaman Paquete, es un experto en fallar penaltis y si baja a segunda se acabó todo, una película para disfrutar en familia.
Y desde Estados Unidos nos llega una historia de supervivencia, Alfa.
Mi padre siempre me decía que la supervivencia nunca es segura y que cuando ya no quedan líderes a los que seguir, debes convertirte en uno.
Hace 20.000 años, Zeta fue dado por muerto en la primera cacería con su tribu. Ahora, malherido y solo, deberá aprender a sobrevivir con la compañía de un lobo que pasa de aliado a ser amigo inseparable.
E Italia lleva al cine la vida del tenor Andrea Bocelli con La música del silencio.
¿Estás preparado para que la música sea lo único en tu vida?
¿Qué puedo hacer para que seas feliz?
Tiene que mantenerme mi padre, es que no lo entiendes.
La cinta de Michael Radford cuenta la trayectoria personal y profesional de uno de los grandes de la ópera. Toby Sebastián y Antonio Banderas protagonizan la historia de superación personal del tenor.
Y hay más historias de este viernes 24 de agosto. Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
¿Qué nos cuentas hoy?
Pues mira, os traigo una pregunta. ¿Te dejarías abofetear por $370?
No.
¿Unos 320 euros?
No, y por
tú
nada.
No, ¿verdad? Yo tampoco. Bueno, pues hay muchos que sí. Los que han participado en el concurso nacional que se ha celebrado en Moscú. Un concurso nacional de bofetones. Pues nada, se van dando unos a otros y el que último que quede en pie gana. El ganador este año ha sido Yuri Kuzmin.
Ver para creer. ¿Alguna cosa más, Eva?
Pues sí, mira, años intentando no comer pan y pasta para no engordar y ahora resulta que su consumo es buenísimo para una buena salud y para vivir más años.
Pues enseguida nos vamos a comer, Eva, y lo pedimos, ¿eh? Pan
vale,
y pasta.
Perfecto.
¿Vale? Gracias, Eva. Seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope y recuerda la próxima temporada de lunes a viernes de 1 a 3 con Antonio Herraiz y Marta Ruiz.